Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas, y extendí mis manos al Señor mi Dios, y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos estado bajo la gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y la vergüenza pública, como en este día. Esdras 9, del 5 al 7. Bienvenidos a una nueva entrega de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar hablando sobre el arrepentimiento para vida. Todos hemos escuchado la expresión debería darte vergüenza. A lo mejor muchos de nosotros la escuchamos de nuestras madres mientras crecíamos. Pero esta es una expresión que tiene un peso teológico en diversos aspectos. La estructura debería indica que sería algo correcto, que moralmente es obligatorio sentir vergüenza en ciertas circunstancias. La vergüenza significa que deberías haber enfrentado la realidad de tu pecado. Deberías reconocerlo tal y como es, y sentir vergüenza de ello sería lo correcto. Y por supuesto, cuando se dice debería darte vergüenza, me refiero al pecado que se encuentra dentro de nosotros y a todas sus manifestaciones externas. Somos nosotros mismos con quienes tenemos que lidiar. Si bien las tentaciones del mundo provienen del exterior, todas ellas buscan encontrar un espacio en nuestro interior para seducirnos, atraparnos y conducirnos a la transgresión y la iniquidad. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que la vergüenza es algo que tratamos de evitar. La vergüenza es algo que todos quieren evitar. Nadie quiere sentirlo. Nadie quiere experimentarlo. Nadie quiere verse obligado a verlo en ellos mismos. Es algo que se evita universalmente. Y es interesante que los salmos estén llenos de expresiones sobre la vergüenza. Y todas estas referencias a lo largo de los salmos caen principalmente en dos categorías. La primera es el hombre piadoso hablando, y el hombre piadoso está cantando que el Señor lo libre de la vergüenza de los malvados. Por ejemplo, en el Salmo 70, versículo 1 y 2 dice, «Oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Señor, para ayudarme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal». Así que la idea es, Señor, concede que este esfuerzo por avergonzarme sea rechazado. Y la segunda categoría dentro de los salmos es el hombre piadoso, orando para que el Señor avergüence a los malvados. Hay muchas referencias cuando los piadosos están orando y que el Señor avergüence a los enemigos, exponerlos en su vergüenza. Y así vemos entonces que la vergüenza es algo que se evita universalmente, pero el hecho es que no siempre se puede evitar. Y podemos decir que hay razones legítimas para avergonzarse, como vemos en Esdras capítulo 9, versículo 6. Allí se habla de estar avergonzado, habla de sonrojarse. Él está avergonzado y no puede levantar su cara. Y podemos sonrojarnos por muchas razones. Podríamos ser tímidos y avergonzados por algo que es intrascendente. A lo mejor alguien nos elogia y eso causa que nos sonrojemos. Pero uno de los contextos en los que las personas se sonrojan es por el pecado y la culpa y la vergüenza de ese pecado. Y de eso es lo que se habla aquí. Es cuando la conciencia es roja. Una conciencia roja se manifiesta en una cara roja. La conciencia está dolida y visiblemente se muestra en el rostro rosado que se puede observar. Es una manifestación física de la vergüenza que sentimos. Y en ese sentido, la capacidad de sonrojarse es algo bueno. La capacidad de sonrojarse es en realidad algo piadoso. Para que Esdras diga, Señor, estoy mirando mi pecado y los pecados de mis padres y los pecados de esta nación, y cuando los asimilo y los incorporo dentro de mi mente y corazón, me avergüenzo de quienes somos y no puedo levantar la cara. Me estoy sonrojando en reacción a la sensación de ese pecado. Y eso es algo bueno, ya que nos hace sensibles a nuestros pecados. Cuando el rubor encuentra como fuente el pecado. Piensas, por ejemplo, en Adán. Ahí está Adán en el jardín. Probablemente tenía la capacidad física de sonrojarse en la cara, pero antes de la caída no tenía motivos para sonrojarse de vergüenza por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la fuente de este tipo de rubor. Pero lo que el Señor quiere que entendamos, y lo que Esdras obviamente está ejemplificando en esta oración, es que el rubor que viene en vergüenza por el pecado no debe ser cuando estamos expuestos solo ante el ojo humano. Si somos honestos con nosotros mismos, ahí es donde lo experimentaríamos con mayor frecuencia. Tenemos pensamientos, tenemos palabras por las que no nos sonrojamos y no sentimos la vergüenza que deberíamos sentir por ellas. Pero si se expone y alguien se entera de lo que dijimos, o alguien se entera de lo que vimos, o si alguien pudiera saber lo que pensamos, entonces allí viene la vergüenza y el rubor. En Esdras 9, versículo 6, vemos una vergüenza que se siente y que se manifiesta ante Dios. Y es algo piadoso porque es la respuesta de una conciencia tierna y sensible a la presencia del pecado. Y lo opuesto es algo triste y trágico. Hay algo que es muy trágico cuando perdemos la capacidad de sonrojarnos. Y la Biblia describe esto. Si vamos al profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 14, dice: curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Y pregunta: ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. El Señor pregunta: ¿acaso se han avergonzado de la abominación? No, no lo han hecho. Ni siquiera podían sonrojarse por ello. Y esto es algo extremadamente trágico. Esto es algo que es espiritualmente peligroso cuando un individuo o una nación o cultura de personas pierde la capacidad de sonrojarse. Las mismas palabras se repiten en Jeremías capítulo 8, pero vemos también algo similar en Sofonías capítulo 3, versículo 5, que dice: el Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. El Señor está sacando a la luz su juicio, y aquellos que son injustos o impíos no conocen ninguna vergüenza. No sienten vergüenza. Y así uno puede pensar en nuestra cultura. Si le preguntamos a nuestros abuelos, habría cosas que nunca habrían hecho porque era una vergüenza. Y si se involucraban en esas cosas, sentían vergüenza. Y traía vergüenza a lo mejor sobre la familia, sobre la cultura o sobre la comunidad. Pero si piensas en nuestros días, aquellas cosas que traían vergüenza antes ya no traen vergüenza. Ahora la gente se enorgullece por sus pecados y los comete abiertamente. Ahora existe la capacidad en la sociedad de no sentir vergüenza por el pecado y de no sonrojarse. Muchos dicen: no tengo nada de qué avergonzarme, cuando en realidad es todo lo contrario. Hay aquellos que se glorían en su pecado. En contraste con la vergüenza, hay quienes se glorían en su pecado, como dicen Filipenses 3, versículos 18-19. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y esto lo vemos dentro de la sociedad. Muchos son arrogantes o se enorgullecen, por ejemplo, de lo mucho que pueden tomar alcohol. Los hombres se enorgullecen de cuántas mujeres pueden tener. Pero la Biblia dice que ese tipo de personas, en vez de fuertes, son débiles. Son como una ciudad cuyos muros son derribados. Y sin embargo, hay quienes se enorgullecen mucho de aquello que debería traerles vergüenza. Pero en segundo lugar, tenemos las causas de la vergüenza por el pecado. La naturaleza del pecado mismo es lo que causa la vergüenza. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En todas partes vemos la Biblia describiendo el pecado en términos de necedad. Todos quieren ser considerados sabios, y sin embargo, todos los que pecan están exhibiendo necedad. En Jeremías capítulo 4, versículo 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y así, el pecado es visto como una tontería. Nos damos cuenta de que el cristiano se da cuenta en respuesta a su pecado que se ha hecho el tonto. El pecado es una necedad. El pecado también trae culpa. Cuando pecamos, violamos la ley, somos culpables de transgresión. Y esa culpa objetiva en relación con la ley de Dios produce, dentro del cristiano, el sentimiento subjetivo de culpa, para que nos sintamos culpables por lo que hemos hecho, por transgredir la ley de Dios. Y con eso viene la sensación de vergüenza. Una vez más tenemos a Adán caminando con el Señor en el fresco del día, disfrutando de esa comunión. Adán se involucra en el pecado, la caída tiene lugar, el Señor viene llamándolo y ¿qué hace? Se esconde. Hay culpa presente y ahora esa culpa trae vergüenza consigo. Y por eso él se esconde. ¿Y por qué? Porque el pecado nos hace desnudos ante el Señor. El pecado nos deja avergonzados. Pero luego para el cristiano, recordamos que el pecado puso a Cristo en una vergüenza abierta como nuestro mediador. En Hebreos 12, versículo 2 dice, Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos a Cristo en amor por su pueblo, sumergiéndose en la identificación con el pecado de su pueblo, poniéndolo en una vergüenza abierta, soportando la cruz. La pregunta es, ¿no deberíamos sentir nosotros que pusimos al Salvador en esas circunstancias, no deberíamos sentir dolor por lo mismo? Estamos pecando contra la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Estamos pecando contra toda la luz y el conocimiento que viene con eso. Estamos pecando contra la conciencia que Dios ha mostrado hacia nosotros. Así que hay motivos para la vergüenza. El cristiano mira y ve el pecado presente y ve la naturaleza del pecado y todas estas cosas que estamos describiendo y hay un rubor espiritual. Hay un componente en nuestro arrepentimiento en el que sentimos una medida de vergüenza ante el Señor por ser quienes somos y por lo que hemos hecho. Pero en tercer lugar tenemos también una cobertura, la cobertura de la vergüenza por el pecado. Es en este trasfondo donde estamos estudiando la doctrina del arrepentimiento y estamos tratando de entender cuáles son los componentes que componen el arrepentimiento. Vimos que hay una tristeza por el pecado y también hay una vergüenza. Va a haber odio por el pecado y también hay una confesión de pecado. Y un alejamiento del pecado. Todos estos son componentes de lo que es el arrepentimiento bíblico del Evangelio. Y cuando pensamos en la expiación, tendemos a pensar en la culpa y la contaminación. Pero la vergüenza está relacionada con eso. Cuando Cristo expió los pecados de su pueblo elegido en la cruz, cuando Cristo derramó su preciosa sangre, lo estaba haciendo para cubrirlos. Entonces, si la expiación tiene como una de sus características cubrir al pueblo de Dios, entonces puedes ver cuán dulce es esa expiación en relación con Dios cubriendo nuestra vergüenza. Él está cubriendo la vergüenza del pecado de su pueblo con la sangre del Señor Jesucristo. Y así, si el pecado es lo que nos hace desnudos ante el Señor, es su obra expiatoria, tanto en su muerte como en su obediencia, que nos cubre, que nos viste. Vemos al Señor viniendo a Adán, este pecador desnudo, y Él le provee pieles que lo visten. Es una imagen de eliminar la vergüenza del pecado. Jesús ha venido a quitar esa vergüenza. Y eso quiere decir que somos absueltos abiertamente ante el Señor. Y por eso es que el cristiano ahora es capaz de levantar su cabeza, lo cual es lo opuesto a la vergüenza. Levantar nuestros rostros ante el Señor por lo que Cristo ha logrado. Vemos su sangre cubriéndonos, vemos su justicia cubriéndonos. Esa es la expiación. El Señor está cubriendo nuestro pecado, Él está cubriendo nuestra desnudez. La vergüenza por el pecado que el cristiano debe sentir siempre se encuentra con estas sabrosas verdades del Evangelio para que nunca nos quedemos como los no convertidos con la conciencia natural que continúa con un rostro lleno de vergüenza ante el Señor. Todavía tenemos el pecado presente en nosotros, ¿sí? Y mientras haya pecado, habrá dolor. Y mientras haya pecado, habrá también vergüenza. Mientras haya pecado, habrá odio por ese pecado y va a haber una necesidad de volverse a Dios lejos del pecado. Pero el Señor nos dice que el cristiano viene y vemos nuestro pecado delante del Señor y nos estamos alejando de Él y nos estamos volviendo al Señor que nos recibe en misericordia. Y cuando venimos a Él diciendo, Señor, en las palabras de Esdras, Señor, me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, mi Dios, y confesamos nuestros pecados delante de Él, y nos arrepentimos de ellos, el Señor nos asegura su amor, su misericordia, su purificación con su perdón. El Señor está diciendo que la vergüenza ha sido abordada, que ha sido removida. El Señor nos los ha quitado y tenemos buena posición delante de Él. Somos aceptados ante Él. Y entonces hay una cobertura para el cristiano, una cobertura para su vergüenza por el pecado. Y es por eso que deberíamos estar corriendo hacia Él. Que el Señor haga que mientras clamamos, mientras nos avergonzamos de nuestros pecados, también pensemos en que Él nos cubre con su preciosa sangre. Aquellos que confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y termino con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.